En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena.
Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de vida. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La oscuridad trae a la mente incertidumbre, indecisión, confusión. La oscuridad también puede significar la presencia de sombras, maldad o depresión. La oscuridad puede tener un impacto psicológico fuerte. Puede causar depresión en personas que sufren desórdenes depresivos estacionales. La oscuridad para cualquier persona trae confusión. El día de hoy vamos a empezar una serie nueva llamada Yo Soy. Y vamos a empezar con una frase poderosa, una frase que cambia la vida de cualquier persona que crea en Cristo Jesús. Es la frase: yo soy la luz del mundo. Es una frase dicha por Jesús refiriéndose a él cuando él dijo: yo soy la luz del mundo. Si usted recuerda el versículo anterior, se va a dar cuenta que al principio todo estaba oscuro y había tinieblas. Y me encanta porque en Génesis dice: había caos. Y lo primero que Dios crea, lo primero que Dios crea para organizar el caos es la luz. Y separó la luz de las tinieblas. Pero Dios crea la luz. Y qué bueno nosotros el día de hoy, cuando podemos escuchar la afirmación que Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Hay algo poderoso que pasa en su vida y en mi vida, y es que si tú tienes a Cristo Jesús en tu corazón, en ti hay luz. ¿Y qué clase de luz? La luz que solamente da el yo soy. En Éxodo, Moisés estaba teniendo una conversación muy personal con Dios. Moisés estaba muerto de miedo porque Dios le había dicho: sabes, tú, Moisés, vas a liderar y vas a sacar el pueblo de Egipto, que había estado cautivo por muchos años. Y Moisés estaba ahí diciendo: ¿y yo qué voy a hacer? Y le voy a contar, y le voy a leer mejor directamente de las escrituras la conversación que Moisés estaba teniendo con Dios allá en Éxodo capítulo 3. Y mira lo que dice: y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿yo qué les voy a responder? Dios le estaba diciendo, vaya y lo saca. Y Moisés estaba diciendo, ¿y yo quién voy a decir que eres tú? Y al versículo siguiente, Dios le contesta a Moisés, versículo 14. Y respondió Dios a Moisés, y lea duro usted conmigo esto, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, conmigo nuevamente, yo soy, me envió a vosotras. ¿Sabe que uno de los nombres de Dios es yo soy? Es yo soy. Ahora, ¿por qué es uno de los nombres de Dios? Porque esto significa el verdadero ser de Dios. El yo soy significa su existencia en sí mismo. El yo soy muestra la eternidad y la invariabilidad de nuestro Creador. El yo soy incluye a Dios en el pasado, en su presente y en el porvenir. Es diciendo, yo soy el que fui, yo soy el que soy y yo soy el que seré y yo siempre seré yo. ¿Entiende eso? Lo que está diciendo Dios aquí es, ni el tiempo, en su pasado, presente o futuro, ni nada de lo que hay alrededor cambiará la esencia de lo que Dios es. De ese Dios vamos a hablar el día de hoy. El Dios que dice yo soy en mí mismo. Y es un Dios que mira al mundo. Y cuando pone sus ojos en el mundo, dice, lo que yo creé está sin luz. Porque cuando el hombre rompe su relación con Dios, se desconecta de la relación con el Padre, empieza a caminar en oscuridad. Y al poner los ojos sobre la faz de la tierra, al ver toda su creación, dice, yo voy a mandar la luz del mundo. Porque yo no creé al hombre para que esté en condenación. Yo lo creé no para que camine en oscuridad. Yo lo creé para que camine en la luz. Y de ahí inicia todo esto que para usted, para mí el día de hoy significa la salvación y el privilegio de poder caminar en la luz de Jesús. Ahora, en ese texto, cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. En ese solo texto el Señor está mostrando tres cosas esenciales. Primero está afirmando quién es Él, la luz. Y la luz significa la verdad. Segundo, es una invitación a no caminar en tinieblas. Y tercero, es una consecuencia. Él muestra la consecuencia de caminar en la luz, nos lleva a tener una experiencia de vida. Es decir, a poder entender que caminar con el Señor es caminar en la luz y no es igual que caminar sin Él. Por consiguiente, que no es una opción más, sino es el único camino para realmente vivir la vida. Y esa afirmación está bien marcada en lo que el Señor Jesucristo nos está diciendo. Ahora, ¿cómo encontramos esto? ¿Cómo podemos sacarle completamente una enseñanza a este texto? Es bueno poder utilizar el texto anterior, el texto que precede este texto, para encontrar algunas verdades acerca de cuál es la luz que el Señor quiere traer a este mundo. Por eso yo quiero invitarle a abrir su Biblia en Juan capítulo 8. versículo 1. Y vamos a caminar en esos versículos. Téngala abierta, vamos a caminar en esos versículos y vamos a sacar algunas cosas esenciales para nuestra vida el día de hoy. En el Evangelio según San Juan hay 7 declaraciones de yo soy. Yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo, yo soy el agua de vida. Donde Jesús está explicando sus características y su esencia en sí mismo. Por eso el día de hoy vamos a ver qué tiene de impacto eso del yo soy. ¿Está conmigo en Juan 8? Verso 1 dice así: y Jesús fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Ahora, no quiero dejar pasar algo importante aquí. ¿Dónde fue Jesús primero? ¿Y después a dónde fue? ¿Por qué él iba al templo? Él iba al templo por lo siguiente. Él iba al templo porque era el lugar donde se encontraba con sus hermanos. Él iba al templo porque era el lugar donde enseñaba, pero antes estaba en el Monte de los Olivos. Quiere decir, su vida espiritual no dependía del momento del templo, sino que antes de estar en el templo ya había estado en tiempo de quietud con el Padre Celestial. Y aquí hay una lección interesante para usted y para mí. Tu búsqueda y tu conversación con nuestro Creador no puede depender de este momento. Tiene que ser algo constante en nuestra vida. Ahora, sigamos un poquito adelante. Versículo 13, aquí empieza un relato de una historia transformadora y poderosa. Mira lo que dice el versículo 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, poniéndola en medio. Ahora, escribas y fariseos, ¿quiénes eran? Eran dirigentes religiosos. Escribas y fariseos, ¿quiénes eran? Eran hombres que conocían la ley a la perfección. Pero también no solamente conocían la ley, sino que estaban buscando quién incumplía la ley. ¿Conoce usted a alguien así? De esos que están siempre mirando a ver quién comete un error para írsele encima. ¿Sí lo conoce? Bueno, bendígalo. Porque esos que son así, casi se les olvida que ellos también son pecadores. Y qué bueno nosotros poder entender el día de hoy que cada uno de nosotros somos pecadores y que cada uno de nosotros estamos en un proceso de perfeccionamiento. Ahora, mire lo que encontramos. Una mujer que estaba ¿en qué? En adulterio, en pecado. ¿Sería solo ella la que estaba en pecado? ¿Para los escribas y los fariseos? Sí. ¿Pero realmente para todos? Y se desata la historia, una conversación poderosa. Ahora, hay que entender algo, lo que estaba viviendo la mujer. Estaba en pecado, no lo podemos negar. ¿Y sabe qué pasa con el pecado? Oscurece nuestro caminar. Y ese es el primer aspecto que te quiero dejar claro el día de hoy. El pecado oscurece nuestro caminar. Ahora, ¿qué es el pecado? Porque ahí viene un dilema para cada uno de nosotros. Es, ¿será esto pecado o no será pecado? Déjeme se lo explico de la manera más sencilla. ¿Está listo para esto? El pecado es lo que nos separa de la voluntad perfecta de Dios para mi vida. Entonces, si hay algo que se va a poner primero en mi relación con Dios, ya eso se convierte en pecado. Demasiado general. Lo siento, pero así es. Es lo que me separa de la voluntad perfecta de Dios para mí. Y esto no quiere decir que yo tengo que ser, y lo menciono todo momento, un fanático religioso. No, los escribas y los fariseos eran fanáticos religiosos. Pero lo que el Señor quería era empezar una relación poderosa con personas que vivieran la luz de Cristo Jesús. Entonces, el pecado oscurece. En toda la Biblia, Dios es luz. Y cuando sigues mirando, te vas a dar cuenta que el príncipe de las tinieblas, ¿quién es? Satanás. Pero en todas las escrituras encontramos que Dios es luz, que Jesús es luz, que la luz fue buena. Porque nos trae ¿qué? Claridad. Yo no sé si usted ha manejado en esos momentos donde no se ve nada. ¿Cómo maneja usted? Por fe. No por precaución. Siempre tiene que manejar con precaución. Ah, con más que precaución, por fe. Hay momentos donde nos toca manejar es por fe, porque no se ve nada. Pero qué hermoso cuando uno ve que se aclara todo. Y uno puede ver la situación que cambia. Bueno, déjeme decirle algo. El Señor no quiere que el pecado oscurezca nuestro caminar. Él no quiere eso. Y vaya al versículo 4. Y le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Pecando. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez esto, pero escuché una vez alguien que decía: Ay, y me encantó por la sinceridad. Me dijo: Ay, no, pastor, sinceramente me dieron unas ganas de salir a pecar. Y yo, wow. Y yo me hacía que no se notara, que no se notara, porque me gustó la sinceridad. Y yo, sí, ¿cómo así? Cuéntame. No le cuento. Y mire, ¿qué pasó? Esta mujer estaba de tour por el pecado. Quiere decir, no podemos decir que era su constancia, porque la Biblia no nos da más detalles. Pero en ese momento estaba de tour. ¿Sabe que hay un turismo oscuro? Es un negocio. Se llama el turismo oscuro. Y ese turismo oscuro lo conocen como turismo negro, turismo oscuro o turismo de dolor. Y yo empecé a investigar acerca del turismo oscuro, turismo negro y turismo de dolor. Y me di cuenta que es todo un negocio en el mundo. Y ese turismo negro, oscuro o de dolor es una forma de turismo que envuelve viajes a sitios asociados con la muerte, con la tragedia y con la maldad. Y solamente se especializan en eso. Y lo interesante es que a veces muchos queremos ir a visitar esos lugares. Y visita lugares que están completamente inundados de maldad, lugares donde han habido genocidios, lugares donde han habido cosas terribles y lugares donde la gente ha sufrido. Y yo decía, wow. Y usted puede ir, si quiere, busque. Y rápidamente le ofrecen un tour por el turismo negro, que trae oscuridad, dolor. ¿Saben, mis queridos amigos? El enemigo quiere que nosotros no la pasemos en el turismo negro, en el turismo oscuro. Es el anhelo del enemigo, quiere que nosotros caminemos por un turismo no adecuado. Y ese turismo no adecuado nos convierte en el turismo del pecado, de lo que nos separa de la presencia de Dios. Ahora, es supremamente reconocer. Supremamente importante reconocer que somos pecadores. ¿Lo reconoce usted? Por muy bueno que sea, le hemos fallado a mi Padre. Por consiguiente, si somos pecadores, nos llega la oscuridad. Pero la gran bendición que usted y yo tenemos es que Jesucristo murió por ti y por mí en la cruz del Calvario, para sacarnos de la oscuridad a la luz Y ahí empieza algo poderoso para su vida, cuando usted permite que eso pase. Versículo 5. En la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Escribas y fariseos eran de doble moral. Para que haya adulterio, ¿cuántos tienen que haber? ¿A cuántos llevaron? ¿Y el otro qué? Doble moral. Doble moral. No es de uno, es de cada ser viviente. Amén. Mas esto decían tentándole, versículo 6, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y versículo 7, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. ¿Sabe qué me encanta aquí? Los escribas y los fariseos querían meter a Jesús en una caja. Porque si Jesús decía: No. No la apedreen, déjenla ir. Iban a decir: Jesús está a favor del pecado y del adulterio, y está en contra de la ley de Moisés. Si Jesús decía: apedréenla porque eso dice la ley, entonces Jesús iba a perder el impacto que estaba teniendo de amar al pecador. Y Jesús contesta de una manera extraordinaria. Y yo leía el texto y leía el texto y leía el texto, y este texto lo he leído miles de veces, y decía: wow, ¿cómo el Señor Jesús responde de esa manera? ¿Y sabe por qué respondió de esa manera? Porque quería traer luz. Pero para que haya luz, hay que reconocer que hay oscuridad. ¿Y cuál es la manera en que Él utiliza? La manera que Él utiliza es: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y lo bueno es que ni los miró, solamente les habló. Por consiguiente, todos se dieron cuenta que todos estaban en oscuridad. Hay algo importante para resaltar. Jesús no vino a la tierra para seguir el mismo sendero que habían caminado los judíos hasta ese momento. Jesús estaba llegando a la tierra para traer luz, y luz significaba vida eterna. Y esa era la gran diferencia. Hay algo importante: el pecado oscurece nuestro caminar, y la mujer estaba caminando en el pecado, pero también sus acusadores estaban en pecado. Ahora, si yo no reconozco que me he equivocado, si yo no me reconozco que soy pecador, no voy a necesitar un salvador. Entonces debo reconocer que estoy en pecado para poder buscar un salvador. ¿Cuál es el primer aspecto? El pecado oscurece nuestro caminar. Y si lo oscurece, empiezo a perder dirección. Si lo oscurece, no sé hacia dónde voy. Pero mire el amor del Señor lo que hace. Y aquí viene el segundo aspecto que les quiero dejar el día de hoy. El amor de Jesús evidencia la gracia de Dios. Versículo 8. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. Ahora, pasa algo con la mujer. No negó su situación. ¿Se ha dado cuenta que a veces cuando cometemos un error, lo primero que hacemos es negarlo? ¿Se da cuenta que cuando cometemos un error, lo primero que hacemos es defendernos? Y se ha dado cuenta que cuando nos ponen un ticket, ni queremos ir a la corte, que vaya el abogado. ¿A alguien le cayó ahí? Que vaya el abogado, ¿no? ¿Por qué? No queremos ser enfrentados ante el error. No queremos ser enfrentados ante la falla. ¿Y qué pasaba en ese momento? La mujer se encontraba cara a cara con Jesús. Y estoy seguro que ella quería correr. No sé qué tan bien vestida estaba en ese momento, porque la habían traído empujada. No sé cómo la habían encontrado. Seguro estaba medio mal vestida. Y estaba ahí en esa situación tan difícil. Y Jesús al frente. Y ella llena de pecado. Jesús con su cabeza agachada. Y yo me imagino ella pensando, ¿cuándo va Jesús a levantar su mirada y me va a ver? Pero a pesar de eso, no dijo, lo que ellos dicen es mentira. No dijo, lo que ellos me acusan no es verdad, Jesús. Ella reconoció en su silencio lo que estaba viviendo. ¿Ha dicho algo usted de la cual no quiere que nadie se dé cuenta de lo que esté pasando, que usted siente mucha vergüenza? ¿No le ha pasado algo así? ¿Que usted dijo algo y después dijo, yo por qué dije esto? ¿Que usted hizo algo y después dice, yo no quiero ni que me vean? Recuerdo cuando estábamos en una iglesia pequeña donde compartíamos con mi esposa allí en el centro de la ciudad. Y recuerdo que terminé de predicar, estaba con una gripa impresionante. Y apenas terminé, mientras sonaba la música, yo dije, yo necesito desalojar todo lo que tengo en mi nariz. Muy elegante, ¿no? Hermanos, y me fui detrás del escenario, del púlpito, del lugar. Y agarré un coso y empecé, ¡fu, fu, fu! El micrófono estaba prendido. La banda estaba sonando y todo el mundo dijeron, llegaron las trompetas. Cuando yo veo que mi esposa entra rápido y dice, ¿qué estás haciendo? El micrófono. Yo no lo podía creer. Yo dije, allá no salgo. Tenía tanta vergüenza. Quería esconderme. Decía, qué pena. Fuera invitado y todo, y aquí haciendo todo esto. Todo el mundo se había dado cuenta lo que pasó. Le digo, hermano, no quería salir. Mire, no salí por el frente, me fui por detrás. Y me entré después por una puerta y me senté acá. Y cuando terminaron, yo le dije al otro, siga usted. Tenía tanta pena. Pero sabes, si te encuentras frente a Jesús, cara a cara con Él, no tienes que huir. No tienes que meterte en un hueco. Escóndete en la mano, en el hueco de Él. Porque en el hueco de Él hay perdón. Hay restauración, hay proyección, hay esperanza, hay vida eterna. En el hueco de su mano hay algo precioso que Él tiene para lo que reconocemos que necesitamos de su luz. Y la mujer tuvo la fuerza y la aceptación de poderlo recibir. Versículo 8. Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella le dijo, versículo 11, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Amigos, hay una noticia preciosa aquí. Jesús no vino a condenarte. Ahora, hay que aclarar algo. La escritura dice, no hay condenación. Pero mucho cuidado, dice, para los que están en Cristo Jesús. Para los que andan según la verdad y no según la carne. Entonces, no hay condenación para el que se atreva a mirar cara a cara a Jesús y le diga, te necesito, necesito que me limpies, necesito que me perdones, yo quiero estar en tu mano, yo quiero estar en ti, necesito de tu cuidado. Allí no hay condenación, porque allí hay arrepentimiento. Amén. Y hay más. Yo estoy aquí esta mañana para decirte que usted no nació para condenación. Alguien te quiere descalificar, pero la luz de Jesús te va a poner en el lugar que Él ha preparado para ti. Amén. Entonces, el pecado oscurece mi caminar, el amor de Jesús evidencia la gracia de Dios. Y la luz de Jesús nos revela un destino de bendición y vida eterna. Escuche, la luz de Jesús nos revela un destino de bendición y vida eterna. Y está la palabra revela, quiere decir, esa palabra revela significa de que esa luz nos va a mostrar y a dar algo que nosotros no teníamos. Cuando se va a revelar una noticia, cuando se va a revelar un nuevo producto, está tapado, pero la luz de Jesús quita ese manto y dice, wow, ¿qué yo tengo ahora? ¿Qué yo tengo ahora? Vamos al texto principal, que es versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que ¿qué? Tendrá ¿qué? La luz de la vida. Y ahí me encanta, porque ¿qué te revela? Te revela tu futuro, te revela tu destino, te revela un propósito para tu vida, de que cuando Dios nos creó hay propósito en nosotros. Y si nosotros entendemos eso, vamos a poder caminar acorde al plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Ayer estábamos en uno de nuestros campus allá en la ciudad de Conroe, con un grupo de profesionales maravillosos que donaron ese día solamente para estar allí y poner ese lugar precioso. Y me encantó ver las personas y todos haciendo lo que estaban haciendo, pero había algo en general, se sacaba basura, se sacaban las cosas que no servían, se sacaba lo que estorbaba y salían camionetados, cosas y cosas y cosas, porque había tanta cosa que no servía y se estaba dejando espacio, se estaban consiguiendo espacios para hacer cosas nuevas. Amigos, a veces en nuestro corazón hay cosas que tienen que salir. Cuando la luz llega, hay cosas que tienen que salir. Cuando tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, hay cosas que tienen que desaparecer, porque la luz es más fuerte que la oscuridad. Usted puede tener un solo foco y ese solo foco puede cambiar completamente tu destino, porque te muestra exactamente hacia dónde tienes que ir. No sé si te has levantado por la mañana. Yo tengo una lámpara aquí el día de hoy. Y qué bueno no poder caminar con una lámpara, porque la lámpara te dice, ahí puedes dar tu siguiente paso. No vas a tener problema caminar. Vas a poder dar el siguiente paso. Entonces, ¿qué significa esta parte del texto cuando dice, sino que tendrá la luz de la vida? Quiere decir, tú vas a tener luz y esa luz de tu vida te va a traer dirección. Esa luz de tu vida te va a traer salvación. Esa luz de tu vida te va a traer liberación. Esa luz de tu vida te va a traer significado. Esa luz en tu vida va a traerte vida eterna. esa luz que está en tu vida te va a traer paz. Quiere decir, van a llegar momentos oscuros que van a estar en nuestro caminar, pero recuerde que usted tiene la luz de Jesús. Ah, no puedo ver, aquí está la luz que me lleva. La luz me trae la dirección. La luz me dice, ok, camina de esta manera, pero tengo que depender de Él. Porque la luz, cuando yo camino a la manera de Jesús, me da dirección. Cada mañana cuando tú y yo nos levantamos, tenemos que decir, o dejo la luz o camino con la luz. O me voy de tour a la oscuridad. Qué bueno que tú y yo podamos decidir caminar con la luz. Ahora, pasa algo interesante. ¿Sabe qué dice Jesús? Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo. ¿Qué está diciendo Él? Yo no soy solo la luz, ustedes también. Viene mi pregunta, ¿estás brillando? De pronto yo voy a brillar poquito para que los otros no se sientan mal. Cuando una linterna está baja de luz es porque las baterías se están acabando. ¿Verdad? Cuando tú estás brillando poquito, oh, es porque la llenura del Espíritu Santo está bajita. Hay un término ahora que se llama salir del closet. Ahora todo el mundo le dio por salir del closet. Yo hago esto, yo era esto, yo soy esto, yo lo otro. Bueno, no nos quedemos en el closet. Salgamos del closet y digamos, yo soy la luz, porque Cristo alumbra en mí. ¿Nota eso? Si todo el mundo está saliendo del closet, ¿por qué nosotros como cristianos no decir, mire, esto soy yo, aquí vive Jesús, aquí mora el Rey, en mi casa mora el Rey, en mi vida mora el Rey? No me da pena de decirlo, me siento orgulloso porque Él me da vida eterna, Él me da paz, Él me da guía, Él me da dirección. ¿Por qué no? El Señor quiere que nosotros caminemos en la dirección que Él tiene para nosotros. Hay algo de oscuridad en ti. Yo te quiero invitar que inclines tu rostro donde estás. Porque nuestro Padre Celestial el día de hoy quiere que nosotros decidamos hoy quiénes somos. El Señor no quiere más escribas y fariseos. Él no quiere personas que se sepan la ley a la perfección. Él quiere hombres y mujeres que sean capaces de salir de donde están y podamos brillar en cualquier lugar donde Él nos pone. Él quiere papás y mamás que sean capaces de brillar y mostrar una luz a sus hijos. Él quiere líderes en su iglesia que estén convencidos que pase lo que pase, el Señor está en control. Que Él tiene luz para nosotros. Él quiere que su iglesia sea luz, sin importar si está de moda ser luz o no. Padre, tú conoces el corazón de los que estamos aquí. Nosotros te necesitamos a ti. Gracias porque enviaste a tu Hijo y tu Hijo nos trae luz. Y esa luz viene con vida eterna. Esa luz viene con salvación. Esa luz viene con liberación. Esa luz viene con guía. Esa luz viene con sabiduría. Esa luz viene con paz. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque podemos confiar en ti. Porque tú nos transformas. Porque tú nos haces nuevo. Gracias porque tú nos recibes en el hueco de tu mano. Y en el hueco de tu mano hay perdón, restauración, esperanza, paz. Necesitamos de tu paz, de tu luz. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén.